El hombre que vendió su alma al diablo. Nuestra última leyenda transcurre en el siglo XIX. En León habitaba una pareja de novios. Tenían años de conocerse y sentían listos para consumar su amor ante Dios y lo del hombre. Sin embargo, el novio provenía de una familia de escasos recursos y su pobreza era un impedimento para esposar a su amada. Por eso había trabajado para pagar la boda, su vestido y una casa en la que pudiesen formar una familia. Ella estaba muy orgullosa de él. Cuando el día del casamiento llegó, ambos se encontraron en el altar con los ojos repletos de dicha. Los dos pronunciaron sus votos con devoción, pero justo antes que el novio pudiera contestarle al sacerdote, que tenía los ojos desorbitados y el cuerpo torcido en una extraña posición, una brisa fría había ingresado a la capilla, helándole los huesos. El padre empezó a rezar, presintiendo que algo malo acababa de entrar. Uno de los invitados, de profesión médico, revisó al novio y negó con tristeza: "Este muchacho está muerto". Todos se quedaron conmocionados y la novia lloró amargamente. No sabía que en ese instante que el diablo había matado a que iba a ser su esposo, en espera de reclamar su alma que le había sido vendida a cambio del dinero que necesitaba para casarse con ella. La noche del diablo. Esto ocurrió 40 años atrás, durante un velorio en el municipio de San Pancho, en León. Una familia velaba el cuerpo de un señor que acababa de fallecer. Todos lo conocían como el brujo de San Pancho, ya que era bien sabido que practicaba la magia negra y hacía trabajos de dudosa naturaleza para todo aquel que estuviera dispuesto a pagarle. Aquella noche un viento helado y repentino entró en la funeraria, abriendo las puertas de golpe y apagando las veladoras que habían sido encendidas para el muerto. La gente gritó al verse envuelta por la oscuridad. Rápidamente alguien encendió otra vela y cuando miraron hacia el ataúd, vieron con sorpresa que junto a este se encontraba un hombre alto y vestido de negro, de ojos penetrantes y sonrisa siniestra. Sin decir una palabra, el desconocido tomó el cadáver y desapareció. La gente presente entró en pánico y salió gritando, al tiempo que un incendio empezaba a propagarse por el lugar. Se llevaron el cuerpo, se llevaron el cuerpo. Fue tanto el alboroto que provocó aquella noche que muchos vecinos prefirieron no salir de sus casas, sobre todo al escuchar que el ladrón del cadáver había sido nada más y nada menos que el Catrín, que era como el que apodaban al diablo por aquellos lugares. Por la mañana la funeraria completamente había sido consumido por las llamas. Los dueños del negocio nunca quisieron regresar ahí. Hoy el lugar está abandonado. A veces algunas personas pasan a rezar o dejar veladoras, pero nunca se quedan después de la medianoche, ya que desde el interior se escuchan gemidos y voces de ultratumba. El fantasma del puente Obando. En el siglo XVIII habitaba en Puebla una hermosa muchacha de 25 años llamada María el Rosario. Era hija de un hombre muy rico e influyente, pero por desgracia se había enamorado de un chico sumamente pobre, mestizo, lo cual no era agrado de su padre. Fue por eso que le advirtió que nada más regresara de su viaje de negocios, la iba a casar con uno de sus amigos, un sujeto entrando en años y cuya enorme fortuna le convenía más a la familia. María, muy afligida, se escapó de la casa para encontrarse con su enamorado y comunicarle la terrible noticia. Le iba a proponer que se escaparan juntos. No se dio cuenta que su hermano, Agustín de Obando, la había seguido hasta el punto de encuentro, un puente bajo el cual la pareja solía besarse. Al encontrar juntos a los amantes, el joven montó en cólera y los asesinó sin piedad. El crimen conmocionó a la sociedad y a las autoridades. Pero a pesar de todo, Agustín no fue enjuiciado, en parte por su privilegiada procedencia, en otra porque el juez consideró que solo había defendido el honor de su familia, cosa que en aquellos tiempos era muy importante. El padre de María cayó en una profunda depresión al regresar y enterarse de lo ocurrido. abandonándose a la bebida. Una noche en la que volví a casa ya muy pasado de copas, al pasar por el puente, vio frente a él a su hija, pálida y herida, suplicando ayuda. El impacto fue tan terrible que le provocó un ataque al corazón y murió ahí mismo. Hoy en día el puente de Obando es uno de los sitios más célebres de Puebla. Hay quien asegura que tanto como María como su gran amor aparecen a altas horas de la noche para revivir su último encuentro.